En el comienzo de este capítulo tenemos una mirada realmente aguda de este hombre Daniel. Comprendemos por qué Dios le declaró a él que él es muy amado por Dios. Porque Dios amó mucho a este hombre. Y fue por el hecho de que él amaba la palabra de Dios. Su obvio conocimiento, su amor por la palabra, se revela aquí en el capítulo 9, cuando él comprende la difícil situación de la nación de Israel y la razón por la cual hay esta difícil situación. Daniel ve más allá de las cosas que provocaron que ellos fueran destruidos y que fueran cautivos. También, debido a que él era un hombre de la palabra de Dios y había estudiado las Escrituras, él pudo darse cuenta que el tiempo de su cautiverio estaba a punto de terminarse. Comienza este capítulo 9 diciendo: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ve, Daniel estaba leyendo atentamente la profecía de Jeremías. Ahora, recuerde usted que Jeremías fue uno de los últimos profetas en Judá antes del cautiverio de Israel en Babilonia, o de Judá en Babilonia. De hecho, él aún estaba profetizando cuando Nabucodonosor llegó. Jeremías, en su profecía, le decía al pueblo que Dios los habría de entregar en manos del rey de Babilonia, y la razón era porque ellos se habían olvidado de Dios, habían olvidado la ley de Dios, los mandamientos de Dios. De esa forma ellos caerían cautivos en Babilonia por 70 años. Así que el Señor declaró que en vista de que ellos habían estado en la tierra desde el tiempo de Josué 490 años, y según la ley de Dios se les había dicho que cada 7 años ellos debían dejar que la tierra descansara, la tierra debía tener su propio reposo cada 7 años. Ellos no debían plantarla, sino que ellos solamente comerían aquello que creciera solo y recogerían eso en ese año. El Señor les daría cosechas tan abundantes en el sexto año, antes del año de reposo, que les alcanzaría para el sexto y el séptimo año, sin que ellos en el séptimo año tuviesen que plantar la tierra. Pero el pueblo no obedeció esa ley de Dios. No le dieron descanso a la tierra. La plantaron año tras año. Por eso Dios dijo: ustedes han estado en la tierra por 490 años, nunca le dieron descanso. Así que yo los sacaré de la tierra por 70 años y ella tendrá su justo reposo. Luego de 70 años ustedes podrán regresar a la tierra. Así que los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías estaban por terminar. Daniel se dio cuenta de eso, porque él había estado leyendo atentamente la profecía de Jeremías. Él se dio cuenta que el tiempo del cautiverio estaba por terminar. El verso 3 dice allí: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Sí, él se apartó por un periodo de intensa oración y de espera en Dios, buscando a Dios en favor de la nación. Quiero decirle que la oración de Daniel es realmente notable. En ella él establece un claro entendimiento, ese claro entendimiento que él tiene de los caminos y los propósitos de Dios. Es interesante que él no busca acusar a Dios por ninguna de las calamidades que habían venido sobre su pueblo, sino que él reconoce que estas cosas nos han sucedido porque fuimos culpables. Nosotros nos apartamos de ti. Hicimos nuestros propios caminos malvados. Muchas veces, estimado oyente, las personas tratan de culpar a Dios por los juicios que caen sobre ellos que son por causa de sus propias maldades. Si usted solo quiere desafiar a Dios, seguir con eso, entonces lo mejor es que no culpe a Dios por el hecho de que usted esté sufriendo. Aún así, y tristemente esto es lo que muchas personas hacen muchas veces, Daniel no tuvo ninguna de estas recriminaciones para Dios, sino que él reconoció que todo lo que les había sucedido era porque ellos fueron culpables delante de Dios, se olvidaron de Dios. Note usted lo que dice Daniel. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Daniel no está señalando con el dedo a otros en una actitud como diciendo, no, yo soy más santo, ellos son terribles pecadores, ellos hicieron esto. No, no, no. Él se coloca a sí mismo dentro de esta palabra, hemos pecado. Se identifica con el pueblo de Dios que había pecado contra Dios. Él dice, nosotros como nación hemos pecado. De seguro que cuando nosotros oramos necesitamos reconocer el pecado del pueblo. Nosotros como nación hemos pecado contra Dios. Hemos cometido iniquidad, decía Daniel, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Él había estado leyendo lo que escribió el profeta Jeremías. Y leyó cuando Jeremías llegó y les profetizó y ellos lo metieron en el calabozo. Él reconoció cómo ellos habían fallado, habían fracasado en escuchar las advertencias de Dios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, dijo Daniel, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Él le está diciendo, Señor, tú tienes razón. Somos nosotros los que estamos confundidos. Y agrega, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Ve, estimado oyente, Daniel estaba familiarizado con los libros de Moisés, con la ley de Dios. Él los había estado leyendo. Él dice, Dios, nosotros hemos transgredido, y ahora tú has hecho estas cosas que has dicho que harías en la ley de Moisés. Por supuesto, el Señor en la ley de Moisés había declarado que si ellos se apartaban de Dios buscando otros dioses, él dejaría que ellos fueran quitados de la tierra y todo lo demás. Así que Daniel lo reconoce. Todas estas cosas nos han sucedido a nosotros porque somos culpables. Hemos fallado, hemos fracasado. Él agrega, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Es que realmente ninguna ciudad fue tan devastada como lo fue Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. A pesar de todo esto, nosotros no nos hemos apartado de nuestros pecados, está diciendo Daniel. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. ¿Se da cuenta? Él no está culpando a Dios para nada. Él está asumiendo la responsabilidad y la culpa, lo cual es algo muy importante. No está alzando la voz contra Dios cuando vinieron los juicios de Dios, sino que está honestamente reconociendo su culpa. Él dice, Dios, es mi culpa, soy culpable, tú eres justo. Es que Dios es un Dios justo, pero aún en el juicio que Él trae, es justo con los juicios. Hay muchas personas que están preocupadas acerca de que Dios no sea justo. Ellos dicen, pero ¿qué acerca de las personas pobres que nunca han oído de Jesucristo? ¿Dios los condenará eternamente? Mire, yo no lo sé. Yo lo que sé es que Dios es justo. Sé que Dios será justo en sus juicios. Cuando Él lo haga, la determinación de esos casos particulares, cuando Dios tome determinación, Dios será absolutamente justo. Cuando Él haga su juicio, lo único que voy a hacer yo es decir, muy bien, está perfecto. Yo nunca me imaginé esto, amigo. Eso es tan cierto, ¿por qué? Porque Dios es justo. El verso 15 nos dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado. Hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario a su lado, por amor del Señor. No por causa nuestra, Señor, sino por tu causa, por causa tuya, Señor. Oh Dios, resplandezca tu rostro sobre el santuario que está tan desolado. Luego agrega, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es decir, Dios, yo no estoy implorando cosas porque yo sea un hombre tan bueno, tan santo, no. Te estoy implorando solamente porque tú eres misericordioso, por eso te pido que hagas esto. Es una maravillosa oración de Daniel, que nos da una mirada especial de profundidad hacia lo interior de este hombre tan espiritual. Por eso no es de sorprender que el Señor diga, oh Daniel, tú eres muy amado de Dios. Luego tenemos la petición final, oh Señor, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es decir, Señor, las personas invocan tu nombre, nosotros somos un desastre. Oh Dios, escucha, haz algo. A causa de tu nombre, porque este pueblo invoca tu nombre. Bien, sigue el relato diciendo, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Reitero, Gabriel es uno de los ángeles principales de Dios, nombrado aquí en Daniel, también nombrado en Lucas, como el ángel que se le apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y también después se apareció a María, la madre de Jesús, fue Gabriel que vino. Dice Daniel, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Bien, dice 70 semanas. La palabra semanas, que se utiliza aquí en el hebreo, literalmente significa 7. Es decir, el traductor la tradujo semanas debido a los 7 días de las semanas, pero literalmente tiene que traducirse 70 sietes. Están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por eso esta es una profecía que se relaciona con Dios y su trato con la nación de Israel. sería cumplida en ciclos de 70 semanas de años. Ese sería el ciclo. Y en esas 70 semanas de años, la obra de Dios sería totalmente establecida en cuanto se refiere a la nación de Israel. Porque entre las 70 semanas habrá primero que nada el propósito de terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, como dice el versículo 24. Probablemente habla del lugar más santo, el nuevo templo en el reino de Dios. Así que hay 70 semanas en las cuales todos los aspectos proféticos que tienen que ver con la nación de Israel serán completados. Durante este tiempo se haría la reconciliación por los pecados, por las iniquidades, terminando las transgresiones, poniéndole fin a los pecados y trayendo al reino eterno y justo y completando así toda la escena profética. Bien, ahora el ángel ha de dividir estas 70 semanas. Porque le dice en el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, ¿se da cuenta? Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que vamos a detenernos un poquito. Dice que habrá primeramente 7 semanas o 7 sietes. Y 62 semanas, es decir, o 62 siete, es decir, 7 y 62 son 69 siete, desde el tiempo que salió el edicto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Daniel escribió esto en el primer año de Darío, es decir, en el año 538 a.C. Unos 95 años después, en el año 445 a.C., fue dado finalmente el edicto por Artajerjes a Nehemías para restaurar y reconstruir Jerusalén. A pesar de que el templo fue reconstruido, los muros de la ciudad aún estaban destruidos y las casas estaban destruidas. De hecho, de acuerdo a los registros que se encontraron por Sir Rawlinson en el Palacio de Susa, la orden fue dada el 14 de marzo del año 445 a.C. Amigo, esta es una fecha importante de la historia, porque de acuerdo a la promesa hecha por el ángel aquí a Daniel, a la profecía que está aquí, desde el tiempo que se dio ese mandamiento para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrían 62 semanas y 7 semanas, es decir, 69 ciclos de 7 años, que completarían esa primera parte de la profecía, es decir, 483 años. Si usted multiplica 69 por 7, le va a dar precisamente 483 años. Así que desde que salió ese edicto, el 14 de marzo del año 445 a.C., hasta el Mesías príncipe, hasta que él entrara, habrían 483 años. Los años de la profecía de Daniel son años de 360 días. El año que tenía que ver con el calendario babilónico de 360 días al año. Nosotros, por supuesto, contamos ahora con un calendario juliano de 365 días y fracción, pero la profecía de Daniel tiene que ver con el calendario babilónico que cuenta con años de 360 días. Así que sería mejor trasladar los 483 años a días de manera de establecer el tiempo de la venida del Mesías príncipe. Y cuando trasladamos esos 483 años, nos encontramos con un total de 173.880 días. Si usted toma esto y lo lleva a nuestro calendario, usted encontrará que llega a la fecha del 6 de abril del año 32 de nuestra era, de la era de Cristo. El día de la redención, según la palabra, el día en que el Mesías vendría, tiene que ver con 173.880 días contados a partir del edicto de Artajerjes, ese mandato que le dio a Nehemías para que restaurara y reconstruyera Jerusalén. Está exacto el tiempo con este itinerario.